Padres Santos, ¿cómo están?
Bien.
Sí, estamos en el capítulo 5 de Hebreos. De nuevo, debemos recordar que la última vez imaginamos que el autor tenía un poco de debate con un escéptico, ¿no? El escéptico argumentaba que el sumo sacerdote en el templo en Jerusalén era el mejor sumo sacerdote. El autor de Hebreos explicó que Jesús estaba realmente mucho mejor, ¿no? Y seguirá explicando en los capítulos siguientes. Con lo que terminamos la última vez, Hebreos 5, 8 a 10. Aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció, y habiendo sido hecho perfecto, recuerda, el hijo no estaba aprendiendo a obedecer como un pecador. Él estaba experimentando estas cosas por sí mismo y estaba cumpliendo los requisitos de un sumo sacerdote, ¿no? Se hizo como nosotros, sufrió como nosotros y nos entiende en una manera muy personal, ¿verdad? Habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente o autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, siendo constituido por Dios como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y ha mencionado Melquisedec dos veces en el libro sin explicar nada. Está creando suspenso, ¿no? Y es casi como si quiere seguir explicando acerca de Jesús como sumo sacerdote y de todo acerca de Melquisedec, pero dejó en frustración. Y sigamos leyendo del versículo 11. Acerca de esto, tenemos mucho que decir. Es difícil de explicar, puesto que ustedes se han hecho tardos para oír. Pues aunque ya debieran ser más maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Pero muchas de las personas que escuchan al autor o predicador tienen un problema y se están perdiendo algo, y no es falta de inteligencia. ¿Qué dice el versículo 12? Otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de ¿qué? De la palabra de Dios o los oráculos de Dios. El versículo 13. Todo el que toma solo leche no está acostumbrado a ¿qué? Ajá, la palabra de justicia, ¿verdad? Él está hablando de la palabra de Dios. Ahora, algo del Nuevo Testamento probablemente fue escrito en este tiempo, pero puede estar enfocándose más en el Antiguo Testamento. Realmente él está basando su enseñanza en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Moisés o los Salmos, ¿no? Él usa una palabra interesante en el versículo 12. Simplemente dice palabras en la Reina Valera 60, pero no es la palabra normal para las palabras. Es más como oráculos, es como los dichos de Dios. Son cosas que has escuchado muchas veces, pero en este caso aún no la entiendes, ¿no? Otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. En griego, esta idea de los principios elementales o primeros rudimentos proviene de la idea del alfabeto, ¿no? Es una ordenada fila de letras. Es decir, francamente, ustedes no conocen su ABC, ¿sí? Creo que está hablando principalmente con personas que han sido parte de la iglesia, pero que todavía no son realmente creyentes. Ni siquiera están listos para entender acerca de Jesús, porque ni siquiera entienden lo básico del Antiguo Testamento, de sus escrituras hebreas, ¿no? Eso es irónico, porque están pensando en volver a un sistema del Antiguo Testamento, pero ni siquiera entienden este sistema, ¿no? ¿Por qué? Dice el versículo 11, ustedes se han hecho tardos para oír. Son tardos para oír. La versión NBI de la Biblia usa una frase vívida y moderna aquí. A ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro, ¿no? Bueno, pero creo que esa traducción pierde el punto principal. El problema principal con estas personas son tardos para oír. ¿Cómo? Tardos, como perezosos, flojos, ¿sí? Deben estar aprendiendo todo sobre Jesús y la salvación y la vida cristiana. De hecho, deberían estar enseñando a otros, pero en cambio se han vuelto como perezosos, ¿sí? Y me pregunto por qué. Pensé en tres razones. Otra vez, creo que eso se aplica más principalmente a incrédulos en la iglesia local, pero esto también se aplica a nosotros, incluso si somos cristianos. Así que pensémoslo de esa manera. Ok, dos razones. Primero, podrían ser simplemente flojos o perezosos, ¿no? Si algo es colorado y brillante, les gusta, ¿no? Pero si parece aburrido, no les importa, no intenten aprender. Intentamos aprender en la universidad porque tenemos miedo de reprobar el examen, ¿sí? Pero no tenemos muchos exámenes aquí en la iglesia. Tal vez debíamos tener más, ¿no? Creo que otro problema que podemos tener es que ellos también tuvieron, también, es que creemos que lo sabemos todo, ¿no? Jesús, cruz, salvación, amor, entiendo, ¿no? Pero todavía tengo que sentarme aquí para este sermón. Híjole, me pregunto qué está pasando en Face, ¿no? ¿Qué está pasando en ese partido de fútbol? ¿Qué tengo que hacer esta tarde? Estos chicos pensaron que sabían todo sobre el templo, ¿sí? Habían crecido en la religión judía, pero puedes crecer con algo y no entenderlo realmente, ¿sí? Puedes crecer en una iglesia cristiana y no entender realmente el Evangelio. Así que eran perezosos, pensaron que lo sabían todo. Número tres, pensaron que no se les aplica. Todo esto es muy interesante, pero no es relevante para mi vida. No me importará el lunes, ¿sí? Y eso puede ser difícil porque a veces toma tiempo para que algo sea realmente importante en tu vida. Puedes aprender matemáticas y pensar que nunca lo usarás, ¿verdad? Pero años más tarde tienes que descubrir si tu jefe te está engañando y te alegras que sabes un poco de matemáticas, ¿verdad? Por eso debemos dejar de ser perezosos. ¿Por qué? Dos razones. Primero, necesitamos beneficiarnos personalmente de los tesoros de la palabra de Dios, ¿sí? Eso es muy importante. Y segundo, porque necesitamos enseñar a los demás. Ahora, por supuesto, tengo mi vida personal y soy responsable a compartir la verdad de Dios con mi familia y otras personas que me rodean. Pero, ¿cuál es mi trabajo principal en la iglesia como predicador o pastor? Es para entrenar a ustedes, capacitar a ustedes, ¿sí? Como dice Pablo en Efesios 4, 11 a 13, Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esos son mis tareas, ¿no? Capacitar a los santos para la obra del ministerio. El ministerio es su tarea, ¿verdad? Es tu trabajo llevar la verdad de Dios a otras personas. Nadie puede hacer eso solo. Todos necesitamos hacerlo y todos necesitamos trabajar juntos, ¿sí? Bueno, ahora muy rápidamente, aquí hay algunas maneras en que podemos romper el hábito de ser perezosos. ¿Okay? Número uno, estudia la Biblia por ti mismo. Eso es obvio, ¿no? Entre la semana. Eso es muy importante. Necesitas respirar todos los días, necesitas comer todos los días. Necesitas la palabra de Dios todos los días también. Consigue un plan de lectura de la Biblia y lee un poco cada día. No tiene que ser complicado. Número dos. Usa una Biblia de papel y usa la misma copia cada vez cuando es posible. ¿Por qué? Bueno, hace muchos años formé parte de un equipo que participó en concursos en los que respondimos a preguntas sobre un libro o dos libros de la Biblia. Y así memorizamos grandes porciones de la Escritura para los concursos. Y nuestro entrenador nos dijo que siempre usáramos la misma Biblia de papel para memorizar. ¿Por qué? Porque tu cerebro recuerda mejor cuando puede imaginar dónde están las palabras en la página. ¿Sí? Así que usar la misma copia, la misma versión, te ayuda a recordar la Biblia. Además, te ayuda a ver el contexto. ¿Sí? Puedes echar un vistazo a la otra página, ¿no? Y puedes ver dónde estás en la Biblia, cuál libros hay antes y después. Además, la Biblia es algo especial, no es solo una otra aplicación, ¿sí? Eso también ayuda a tu cerebro. Y bueno, hay menos distracciones, ¿no? Con una Biblia de papel. Número tres, usa una Biblia en tu celular. ¿Qué? Bueno, sí, creo que cuando lees la Biblia debes tratar de usar una Biblia de papel, pero usar una computadora o un celular también es importante y muy útil hoy en día. Puedes buscar palabras, puedes escuchar la Biblia cuando caminas o en el transporte público. Puedes consultar múltiples versiones de la Biblia. Así que añadir algunos sitios web a sus favoritos o descargar dos o tres aplicaciones, está bien. Ten la Biblia en audio, todo eso. Cuatro, toma notas. Si hay hojas para notas, genial. Si no, obtenga un cuaderno o usa una aplicación en tu celular. Incluso si nunca vuelves a mirarlos, te ayudarán a recordar, ¿no? Escribir tus preguntas, escribir tus metas para tu vida, ¿no? Algo muy práctica. Cinco, haz preguntas y trata de entender. Simplemente usa tu cerebro, ¿no? Si el sermón es aburrido como hoy, o simplemente no puedes entender, mira el pasaje tú mismo, ¿no? Podrías hacer tu propio guía del pasaje. ¿Qué te dice acerca de Dios? ¿Qué te dice acerca de los hombres? ¿No? ¿O cómo debes vivir? 6. Ora y asegúrate de que tu corazón es correcto. ¿Sí? El Espíritu Santo puede usar sus palabras en tu vida. ¿Estás dispuesto? ¿No? ¿Estás escuchando? ¿Estás listo para pasar de la leche a los alimentos sólidos? ¿De leche a entrecot o ribeye? ¿Sí? Necesitas ser maduro en tu corazón. Tal vez nunca has obedecido realmente el Evangelio, así que aquí está. Ninguno de nosotros es aceptable para Dios. La raza humana es una raza de pecadores. Estamos enfermos, enfermos de pecado. Y nosotros personalmente decidimos pecar, ¿sí? Hacer cosas que ofenden a Dios una y otra vez. Hemos mentido, hemos codiciado, hemos hecho cosas sin amor hacia Dios. En todo eso nos hemos rebelado contra el Creador. Y las consecuencias: infierno, la muerte eterna, dolor eterno. Incluso las personas que van a la iglesia o que son personas muy amables, ¿no? Van al infierno por el juicio de Dios sin Cristo. Solo hay una manera de evitar el juicio de Dios, el juicio que sí viene, es la salvación en Jesús. Él tomó las consecuencias o el juicio por el pecado sobre sí mismo. Dios castigó a Jesús como sustituto de los pecadores. Así que gira desde la dirección en que vas y admite que Jesús es el Dios Santo, perfecto, y que eres un pecador que merece la muerte. Reconoce que Jesús es el Señor, el único digno de obediencia. Reconoce que Él vino a salvarte y que Él vive para salvarte para siempre. Eso es el arrepentimiento del pecado y fe en Dios. Ese es el Evangelio. Si lo aceptas, tu deseo será escuchar sus palabras y obedecerlas. Es imposible ser un verdadero cristiano y vivir como todos los demás. Tus obras no te salvan, las obras de Jesús te salvan, de hecho. Pero cuidado, si tu vida no es diferente, si tu fe no ha cambiado ninguna decisión que tomó la semana pasada, estás en peligro, ¿no? Si tu fe no ha cambiado ninguna decisión en tu familia, o escuela, o trabajo, o tiempo libre, cuidado. Tienes necesidad de que alguien te enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Es hora de cruzar el umbral hacia una nueva vida. ¿Sí? Así que no seamos tardos para huir. Ahora, hay aquí una pregunta más que debemos considerar hoy. En el versículo 14... El alimento sólido es para los adultos, los que han alcanzado madurez, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Necesitamos ser entrenados, necesitamos practicar. ¿Para qué? Para discernir el bien y el mal. En una sola palabra, necesitamos juzgar. Ahora, es nuestra cultura, juzgar es como una grosería, ¿no? No me juzgues, por favor. Y entonces creo que valdría la pena a nuestro tiempo para pensar brevemente en lo que dice la Biblia acerca de juzgar. El texto más famoso, Mateo 7:1, ¿no? No juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Sí? Todo en el mundo ha memorizado este versículo, ¿verdad? Hay otros ejemplos también, por ejemplo, Santiago 4:12. Solo hay un legislador y juez que es poderoso para salvar y para destruir, pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? En nuestro mundo moderno, ¿cómo interpretamos esta palabra, juzgar? Tal vez es algo así. No digas nada ni pienses nada que implique una decisión moral. ¿Sí? No sugiera que lo que alguien hace es incorrecto, malo o pecaminoso. ¿Sí? ¿Es eso lo que Jesús quiso decir? Si es así, hay un gran problema. En el resto del capítulo, Mateo 7, Jesús da instrucciones específicas sobre el bien y el mal. Llamó a sus oyentes malos. ¿Sí? Explica cómo reconocer a los falsos profetas. En los siguientes capítulos habla buena de una centurión y afirma que algunas ciudades de los alrededores recibirán un juicio más severo que la malvada Sodoma. ¿Sí? Esta es una persona que juzga y le dice a otras personas que juzguen. De hecho, en Juan 5:30 dice Jesús: juzgo y mi juicio es justo. Juan 7:24 dice a la multitud: juzguen con juicio justo. ¿Se contradice Jesús a sí mismo? No. A medida que estudiamos cada pasaje en contexto, aprendemos que la palabra tiene diferentes significados. En otras palabras, en algunos sentidos, nunca debemos juzgar. En otros sentidos, deberíamos. ¿Sí? Así, cuando Hebreos dice que debemos tener los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, ¿cómo hacemos o no hacemos eso? Ese es un gran estudio. Pero aquí hay una visión general. Primero, ¿cómo no debemos juzgar? ¿Cómo no debemos juzgar? Tres cosas. Como cristianos, no juzgamos basándonos en nuestra propia ley. O podríamos decir, no juzgamos según la carne o según la opinión humana. Jesús habló de esto cuando la gente lo acusaba de maldad. Algunas personas querían matar a Jesús porque sanó a alguien en el día de reposo. Entonces Jesús dijo: no juzguen por la apariencia, sino juzguen con juicio justo. La gente no estaba pensando profundamente, ¿no? Día de reposo, no trabajes, Jesús trabajó, eso es malo, ya. Pero bueno, Jesús explicó que según la ley de Moisés, no era tan simple. Por ejemplo, los bebés varones fueron circuncidados en el día de reposo, porque siempre fueron circuncidados el octavo día, después del nacimiento. Y así hay ciertas cosas que podrían hacer y deberían hacer en el día de reposo. En otra ocasión similar, dijo Jesús: ustedes juzgan según la carne. Yo no juzgo a nadie, pero si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. En otras palabras, tú tomas tus propias ideas y opiniones y juzgas. Yo no hago eso. Estoy totalmente de acuerdo con mi Padre Celestial. Y otra vez Jesús explica esto de la ley de Dios, de la palabra. Jesús lo juzga como la mayoría de las personas, según una opinión humana. Él juzga de acuerdo con Dios y su palabra. ¿Sí? Eso es bien diferente. Entonces, no juzgues los asuntos espirituales de acuerdo a tu propia opinión, de una manera humana. No inventes sus propias reglas y luego espera que otros en la iglesia las sigan, ¿verdad? Bueno, también no juzgamos el destino eterno. No buscamos el destino eterno. No podemos enviar a alguien al cielo o al infierno. Y no podemos ver lo que hay en el corazón de alguien. A Santiago 4:12, solo hay un legislador y juez que es poderoso para salvar y para destruir. Nosotros no. 1 Corintios 4:5, por tanto no juzguen antes de tiempo, sino esperen hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Entonces cada uno recibirá de parte de Dios la alabanza que le corresponda. Además, no debemos calumniar. No debemos calumniar. Eso es mentir sobre alguien o decir algo de lo que no estás seguro. Chisme. ¿Sí? Éxodo 23:1. No propagarás falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. Finalmente, no juzgamos hipocríticamente. Ahí es cuando acusas a alguien de algo que tú mismo haces. O juzgas a alguien por algo y haces algo similar, ¿no? Muy a menudo estamos ciegos a las cosas que hacemos, cosas que odiamos en otras personas, ¿no? Este es muy común, muy común. Cuidado con ello. Romanos 2:1. Por lo cual no tienes excusa, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Eso es el contexto de Mateo 7. Mateo 7:2. Porque con el juicio con que ustedes juzguen, serán juzgados. Y con la medida con que midan, se les medirá. ¿Por qué miras la mota o la paja que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿Es decir que no puedes juzgar a menos que seas perfecto? No. ¿Pero qué dice Jesús? Saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Bueno, no juzgues por tu propia opinión, no juzgues el destino eterno, no calumnies, no juzgues hipocríticamente. Y nota que estoy haciendo un juicio diciendo todo eso. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de juzgar? Nuestro juicio de asuntos espirituales o asuntos morales debe estar basado en la palabra de Dios, la Biblia. Buscamos asuntos espirituales y morales según la Biblia. Eso puede estar en tu propia vida o en la vida de otra persona. Pero hay una manera correcta de hablar con alguien acerca de su pecado y una manera incorrecta, ¿verdad? Y a veces es mejor no decir nada y simplemente no guardar rencor. ¿Sí? Y siempre debemos ser humildes y ser conscientes de que Dios nos ha perdonado una y otra vez, ¿no? Antes de hablar con alguien Cuando la multitud no reconoció quién era Jesús, les dijo: ¿y por qué no juzgan por sí mismos lo que es justo? ¿Tienen las escrituras? ¿Qué dicen? Ustedes deciden por la palabra de Dios. Y así debemos juzgar la enseñanza de la palabra, en otras palabras, la doctrina. ¿Sí? Doctrina es una palabra cristiana alarmante que simplemente significa enseñanza. No sé por qué usamos una palabra tan complicada. En otras palabras, si la Biblia lo habla, lo juzgamos por la Biblia. Dijo Pablo en 1 Corintios 10:15: les hablo como a sabios, juzguen ustedes lo que digo. Y luego él explica su punto de la Escritura. Finalmente, debemos juzgar en conflictos en la iglesia local. Debemos juzgar en conflictos en la iglesia local. Todo esto está relacionado, por supuesto, ¿no? En la iglesia local en Corinto, Pablo se horrorizó al escuchar que los miembros de la iglesia se llevaban unos a otros a los tribunales. Y no solo estaba molesto por los conflictos, estaba molesto porque fueron a los tribunales públicos en lugar de juzgar dentro de la iglesia misma. 1 Corintios 6:1-3. ¿Se atreve alguno de ustedes, cuando tiene algo contra su prójimo, a ir a juicio ante los incrédulos y no ante los santos? ¿O no saben que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo es juzgado por ustedes, ¿no son competentes para juzgar las cosas más sencillas? ¿No saben que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más asuntos de esta vida? Interesante, ¿no? Entonces, cuando hay un conflicto en la iglesia, debemos resolverlo nosotros mismos. Y mira lo que dice, qué interesante: los cristianos juzgarán al mundo y a los ángeles. Así es nuestro deber juzgar. Así como dice Jesús: juzga con juicio justo. Hebreos 5:14. El alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Abre tu Biblia todos los días y practica juzgar entre el bien y el mal. Eso es discernimiento. Juzga lo que dice el predicador. Juzga los mensajes en la película. Juzga tus propias acciones y motivaciones. Pero juzgue como siervo de Dios y su palabra, no como el juez supremo. ¿Verdad? Nos hemos hecho tardos para oír. Tomemos un momento para comprometernos nuevamente con Cristo. Jesús es el Señor, ¿no? Y así escuchamos cuidadosamente su palabra y la obedecemos. Esto requiere práctica constante. Entonces oremos en silencio por unos minutos y luego terminaré en oración. Si se has vuelto perezoso y deseas volver a comprometerte hoy para estudiar y obedecer la palabra de Dios, este es tu momento. Oremos. Señor, mire, para nosotros a veces es difícil aún orar por un minuto sólido. Somos débiles a veces, Señor, y admitimos hoy que muchos de nosotros nos hemos hecho tardos para oír tu palabra.
y has escuchado las oraciones de aquellos que se han comprometido hoy a escuchar. Gracias por cada una de las personas que desean madurar y comer la carne de tu verdad, Señor. Ayúdenos en esta aventura de toda la vida, aprendiendo de ti, permitiendo que tu palabra nos cambie. Queremos ser como tu Hijo. También oramos por aquellos que no escuchan porque nunca han recibido a tu Hijo de verdad, nunca han recibido la salvación, nunca han obedecido el Evangelio. Oramos para que hoy mismo se pasen a una nueva vida. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.